Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año nuevo a todos. Vamos con este especial Deportes COPE que te va a acompañar hasta las 3:30 de la tarde repasando toda la actualidad que hay en el mundo del deporte en este 1 de enero de 2025. Un 1 de enero de 2025 absolutamente marcado por lo que está pasando en Barcelona con el caso Dani Olmo. Nos vamos ya hasta la ciudad condal. Lo contábamos durante todo el día de ayer, lo venimos informando durante todas las navidades. El Barça tenía una cuenta atrás, un tic-tac, un contrarreloj auténtico para tratar de inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor para el año 2025. En el Barça se mostraban muy convencidos de que iban a lograrlo, de que iban a poder hacerlo. Primero lo intentaron por la vía judicial en dos ocasiones, las dos fueron denegadas. Y por último lo intentaron con una nueva palanca que tenía que ver con los palcos del nuevo Camp Nou. Pero la Liga dijo no, igual que otras veces la Liga ha dicho que sí. Ayer encontró el Barça la negativa del organismo presidido por Javier Tebas y ahora mismo Dani Olmo es jugador libre, puede negociar con quien quiera porque no pertenece a la entidad azulgrana. Vamos a ver qué es lo que hace el futbolista, que ayer en un pequeño guiño ponía en una publicación de felicitación del año nuevo dos corazoncitos azulgranas, pero es que según la normativa Olmo no puede volver a inscribirse con el Barcelona porque está prohibido en una misma temporada inscribir dos veces al mismo futbolista. Nos vamos ya hasta Barcelona. José Luis Gil, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
El caso vaya lío. Parecía que se iba a solucionar, como ha ocurrido en otras bolas de partido que ha tenido Laporta en los últimos tiempos con distintas palancas y con distintas situaciones límite que ha podido solucionar, pero el caso no se solucionó. Ayer se encontró la negativa de la Liga, no ha entrado ese tema de los palcos. Y ahora hay distintas versiones sobre lo que puede pasar. La que nosotros conocemos, que es que el jugador no va a poder jugar en el Barça estos 6 meses. Y otras que están llegando desde Barcelona, que el club todavía no da el caso por cerrado. Cuéntanos.
Uf, pues vamos a ver por dónde empezamos, ¿eh? Pero bueno, lo primero, un pequeño matiz. Es verdad que ahora mismo Dani Olmo está desinscrito. Vamos a quedarnos con ese término, ¿eh? Desinscrito en la Liga de Fútbol Profesional, el IPAU Víctor. Lo que pasa es que, recordemos, cuando Dani Olmo firma por el Barcelona, firma hasta junio del 2030, si bien es verdad que existe esa cláusula que tú mencionabas, mediante la cual, de no quedar definitivamente inscrito, porque yo es que creo que esta película no se ha acabado, definitivamente inscrito en este mercado de invierno, él podría ejecutar esa cláusula y quedar libre. El tuit que hizo pasada la medianoche, pasadas las uvas, yo creo que tranquiliza bastante a la afición y entiendo que también a la directiva de Laporta, manifestándose fiel al Barcelona. Un tuit que, por cierto, han aplaudido compañeros de vestuario como Lamin Yamal o Íñigo Martínez. Resumiendo rápidamente, a las 8 de la tarde se hablaba de moratoria. A las 8:20 el Barcelona emitía un comunicado desmintiendo esa moratoria, ni petición ni recepción, y donde sí decía el Barça que habían pedido una licencia provisional para Olmo y para Pau Víctor a la federación dijo lo que suele decir en estos casos, que es que materia de licencias es competencia de la Liga, y a las 9:15 de la noche llegaba esa sentencia definitiva, con ese comunicado de la LFP, donde decía que la documentación aportada por el Fútbol Club Barcelona no servía para generar el hueco para inscribir a Dani Olmo. Lo que venía a decirle la Liga al Barça es que está muy bien lo que me has presentado, pero uno, aquí no vemos dinero por adelantado, y dos, no vemos garantías fehacientes de que vayáis a cobrar ese dinero, con lo cual no podemos mover ficha. Recordarás, Santi, que había una tercera opción. Se había hablado de una tercera opción, que era el aval personal de algún directivo. Sí. Al final, el aval personal, pues por su ausencia, como aquel que dice, llegaba la medianoche y hoy nos hemos levantado pues con los protocolos activados y con las fichas de Dani Olmo y de Pau Víctor desactivadas en la web de la Liga, donde vuelve a aparecer en la plantilla del Barcelona como hábil Andreas Christensen, el danés. A partir de aquí, lo que ha venido destilando el Barça en las últimas horas, que el partido no se ha acabado. Y que van a intentar, por así decirlo, buscar una relectura de los reglamentos, una puerta de atrás, darle una vuelta al 130.2, del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, donde se habla de que, efectivamente, como tú dices, un futbolista no se puede desinscribir y volver a inscribir por un mismo equipo en una misma temporada, y aquí abrimos comillas, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. La sensación es que el Barça va a intentar hacer ver a la Federación y a la Liga que un retraso en esas cantidades adelantadas por los palcos VIP del Camp Nou podrían ser una causa de fuerza mayor, dadas las fechas en las que estamos, y que como esas cantidades hubieran en condiciones normales podido existir si las fechas no fueran las que son, pues que se crearía esa causa de fuerza mayor para que se autorizara la inscripción de Olmo y de Pau Víctor. Eso por un lado. La plantilla está convocada a las 5 de la tarde para entrenar, preparando el partido de Copa ante el Barbastro, y entiendo que ahí, tanto a Hansi Flick como a Dani Olmo, se les dará alguna explicación o se les intentará convocar para analizar la situación. Pero lo último en todo esto es un tuit de Toni Freixa,
¿sí?,
de las 2 y 28 de la tarde, donde abre la posibilidad de que el Barça vaya a los juzgados y pida una medida cautelar inaudita parte, porque el 141.5 del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol no sería aplicable a Olmo y a Pau Víctor, dado que no han finalizado su vínculo contractual con el Barcelona. Aquí ya entramos en historias de reglamentos, en historias de interpretaciones, con lo cual la película continúa. A esta hora de la tarde, Olmo y Pau Víctor no pueden jugar, pero como digo, el Barça remite a esa fecha del 3 de enero en la que en Camp Barça, en oficinas, siguen manteniendo alguna esperanza de que la situación dé la vuelta y en un giro ya absolutamente barroco de guión, Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos.
Pues vaya historia con la que se ha plantado el Barça en esta época del año. Efectivamente lo viene diciendo Ángel Correas durante la mañana, es el culebrón de la Navidad. ¿Qué pasará con Dani Olmo, que de momento parece que va a aguantar el tirón? Tiene ofertas, le han llamado a la puerta. Lógicamente es un futbolista de un coste de 50-60 millones de euros que ahora saldría gratis a cualquier equipo, así que tiene un montón de novias Dani Olmo, que parece de momento va a esperar un poquito a ver si el Barça puede solucionarlo. Vaya historia. Gil, no te vayas muy lejos, que ahora nos tienes que hablar de cosas más agradables, como por ejemplo lo que pasó ayer en las distintas San Silvestres y ese triunfo tremendo de Marta García en Madrid. Ahora me cuentas.
Hasta ahora.
Enseguida más cositas aquí en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Atención del día también está puesta en el Real Madrid-Valencia, en el Valencia-Real Madrid este viernes, el partido que se tiene que recuperar después de que fuera suspendido porque fue la semana trágica de la Dana, con el Real Madrid y con el Valencia entrenándose ya para preparar ese partido, y los dos con novedades en cuanto a lesionados de larga duración, porque en el Real Madrid hemos visto un día más a David Alaba ejercitándose con el equipo blanco, y porque en el Valencia se ha visto a Mukhtar Diakabi, después de también una lesión gravísima que se produjo precisamente contra el Real Madrid, ejercitándose. Están aquí en los estudios centrales de la cadena COPE Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Feliz año nuevo. Y Arancha Rodríguez. Hola, Aran, feliz año.
Feliz año a todos. Qué gusto venir a trabajar, empezar el año trabajando, ¿eh?
Efectivamente.
Qué alegría.
Y está también en Valencia Hugo Ballester. Hola, Hugo, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año, Santi, Melchor, Arancha, muy buenas.
Bueno, pues
igualmente.
El Real Madrid, con visos de esperanza de recuperar a David Alaba, ya nos viene contando Melchor y Arancha que no va a ser para ahora, que no va a llegar al partido contra el Valencia, que después de un año y pico ese trabajo va a ser progresivo, pero sí que ilusiona mucho a la gente volver a ver al austriaco sobre el césped y en parte con sus compañeros.
Sí, trabajando ya con el grupo. Ayer hizo una parte de ella en esa sesión abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano. Hoy lo ha hecho también con el grupo en el primer entrenamiento de este año 2025. Tercero que realiza el Real Madrid pensando en esa visita a Mestalla el próximo viernes a las 9 de la noche para medirse al Valencia. con ese partido aplazado, como comentabas, por la Dana y correspondiente a la jornada número 12 de Liga, con un encuentro en el que va a reaparecer Vinicius después de haber cumplido el partido de sanción en el último encuentro del año 2024 ante el Sevilla en el Bernabéu, y en el que Ancelotti va a seguir teniendo las bajas de larga duración de Dani Carvajal y de Eder Militao, y también para Mestalla yo creo que la de David Alaba, a pesar de que, como te digo, hoy ha trabajado con el grupo.
Y lo de Diakabi, Hugo, me acuerdo que durante algunas semanas se llegó a dudar de que el futbolista pudiese volver a ejercer su profesión. Entiendo que también, como en el caso de Alaba, va a ser una cosa despacito, progresiva, ¿no?
Bueno, se sigue dudando, de hecho. Es cierto que está trabajando en parte con el grupo, que ya apareció hace 15 días aproximadamente con el resto de sus compañeros, pero para solo intervenir en la primera parte de los entrenamientos, y los médicos todavía cruzan los dedos para saber cómo va a estar para competir, porque la lesión de gravedad que sufrió precisamente contra el Real Madrid, una acción fortuita que creo que se le cayó encima a Tchouaméni aquí en Mestalla, hizo que saltaran todas las alarmas. El jugador se muestra optimista, es cierto que está trabajando bien, pero una cosa es entrenar y volver a hacer, entre comillas, vida normal, que ya es un logro, y otra cosa bien distinta es saltar sobre el terreno de juego. Yo creo que no tiene fecha de vuelta a nivel de competición, de alta médica, y vamos a ver. Es una alegría verlo, porque además es un tipo con un buen espíritu, con un buen corazón, un buen chico de vestuario, pero piano piano vamos a ver cómo está el bueno de Mukhtar para de cara a la próxima temporada, a ver si puede ir entrando y cogiendo ritmo.
Va a tener unas cuantas bajas más, ¿no? Corberán, Hugo, sí. Este es su primer compromiso en el estreno contra el Real Madrid.
Sí, bajas importantes. Además, yo creo que los tres mejores jugadores de la plantilla no van a estar, que son Mamar Dasvili bajo palos, José Luis Gallán en el lateral izquierdo, ni Pepelu por sanción en el centro del campo. Es la columna vertebral del Valencia ya desde la temporada pasada, y ninguno de los tres va a estar. Es cierto que Mamar Dasvili y Gallá están realizando ya parte del entrenamiento con el grupo, pero yo veo precipitado que el próximo viernes en Mestalla puedan ni siquiera entrar en la convocatoria. Pepelu ya ha dicho que es por sanción, y luego además arrastra la ya mencionada baja de larga duración de Diakabi, la de Thierry Rendal, que se rompió el cruzado, y la de Rafa Mir, que está también cruzando los dedos para no pasar por quirófano después de una recaída en el recto de su pierna, que ha hecho que Rafa Mir, Santi, más allá de lo extradeportivo, apenas haya hecho tres titularidades con el Valencia esta temporada. Son seis bajas importantes para un partido tan trascendental como siempre es en Mestalla, un Valencia-Real Madrid.
Y el otro foco de atención, Hugo, en Valencia, si va a entrar o no va a entrar esa parte de la afición que durante los últimos días se ha mostrado contraria a estar en el estadio.
Sí, lo venimos preguntando bastante tiempo ya desde que se dio la noticia de esa propuesta de Libertad VCF, la plataforma contra la gestión de Peter Lim y de Meriton Holdings, de vaciar Mestalla y que no entrara nadie contra el Real Madrid. Como digo, venimos preguntando qué va a pasar, ¿no? Porque es una cosa que solo lo sabe el abonado a pie, y hasta último momento hay algunos que lo tienen claro y que han dicho que no van a entrar, pero hay otros que yo conozco también que sí que han dicho que van a entrar, así que vamos a ver, porque luego ya sabes que está el asiento libre, las ventas de entradas y lo que puede hacer el club para dar un mejor aspecto del estadio. Yo creo que no va a haber un vaciado total, es la sensación, la impresión que me da viendo la reacción de unos y otros, pero creo que va a haber una imagen otra vez impactante de muchos valencianistas cansados con la gestión de Meriton, que le den más importancia a la supervivencia del club a largo plazo, que es la salida cuanto antes de Peter Lim, que a la cortoplacista de los tres puntos que hay en juego contra el Real Madrid. Es un partido trascendental, como decía antes, para la clasificación. Pero yo creo que va a haber una imagen no tan potente como la del día del Celta hace varias temporadas, pero sí que va a haber mucha gente que no se quede, que se quede fuera y que no entre.
Gracias, Hugo, que termine bien el día. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y en cuanto al Real Madrid, que tiene el viernes Valencia, el lunes Cartagena, Copa contra la Minera, y luego se va a Arabia, ¿te va saliendo un 11, Mel, que puede poner Ancelotti en liza en Mestalla?
Bueno, falta todavía el entrenamiento de mañana, el último antes de medirse al Valencia el próximo viernes, pero más o menos está claro. Regresa Vinicius, con lo tanto volverá a la titularidad con Courtois en portería, con Lucas Vázquez en lateral, con, yo creo que, Mendy en el lateral izquierdo, con Rüdiger y Tchouaméni como pareja de centrales, y luego en el centro del campo, donde empieza a tener bastantes efectivos y tiene que ir desgranando la margarita en función de que hayan jugado o no. En este caso vienen de unas vacaciones de 7 días. Yo creo que Camavinga va a ser titular, Valverde va a ser titular, Bellingham va a ser titular, Y con estos tres podríamos sumar a Rodrigo, Vinicius y Mbappé, si juega con un 4-3-3. Si quiere jugar con un 4-4-2, pues ahí podría tener alguna opción Brahim, por ejemplo, de meterse en ese 11 que va a presentar Carlo Ancelotti en Mestalla.
Como importante, Aram, este compromiso en Mestalla. El año pasado fue ese partido de la polémica con el gol de Bellingham, que no entró dentro de tiempo. Un partido que siempre es complicado
que no entró,
para
entró, según la decisión del colegiado.
Pitó. No entró dentro de tiempo porque pitó antes de que entrara.
Hombre, para mí, fíjate, los dos últimos partidos del Real Madrid Mestalla, el primero fue el tema de Vinicius, el segundo fue el tema de Gil Manzano, ¿no? La verdad...
Hubo otro de los penaltis, ¿no?
Otro de los penaltis, o sea, que la verdad es que
siempre es un partido...
Siempre hay algo, aparte que bueno, la rivalidad sana, y además este año va a ser diferente, ¿no? Porque hemos visto muchos aficionados de Valencia que están muy agradecidos a cómo el Real Madrid ha gestionado el tema de la Dana, ¿no? Y seguramente, pues... Igual ahí también hay una parte de, antes de que empiece todo, pues tratar de una manera al Madrid y después cuando empiece el partido, tratarle de otra manera. Yo creo que para el Real Madrid es un partido importantísimo, estos que están marcados en rojo, y que al final es el primer partido del año, vienes desde las vacaciones, como decía Mel, y que estos partidos nunca vienen bien. Y además vienes de ganar un título y estás en puertas prácticamente de irte
a jugarte otro.
O sea, que un partido muy importante, pero yo creo que es más de 3 puntos, porque además te permitiría, aunque fuera durante una semana, prácticamente dormir como líder, o durante unos días, ¿no? Hasta que se juegue ese partido que tiene el Atlético cuando el Real Madrid esté en Arabia. Así que yo creo que es un partido súper, súper importante para el Real Madrid.
Sobre todo porque el Real Madrid, la plantilla, ha hecho una conjura, ya tiene 2 títulos esta temporada, sabes que opta a 7 en total, así que los 5 que hay en juego y el próximo, la Supercopa, va a estar muy, muy próximo en el tiempo, pues hay una conjura para en ese momento bueno que ha adquirido el Real Madrid en la recta final de 2024, mantenerlo en el 2025, y lo mejor es conseguir una victoria en Mestalla.
Está por ahí también el actual líder de la Liga, Antonio Ruiz. Hola, Antonito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Happy New Year, everybody. Happy New Year, everybody. Feliz 24 más 1.
Español, que suena muy bien. Feliz 24 más 1.
Feliz 24 más 1.
Hoy puedes decir aquí con los que estamos, feliz 2025 sin ningún peligro.
Sin ningún tipo de problema.
Bueno, ¿cómo está el Atlético de Madrid, Antonio? Bueno, lo digo tanto interrogativo como admirativo. ¿Cómo está el Atlético de Madrid?
Pues yo creo que está igual que cuando no era líder. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo porque, claro, lo del liderato es eventual, es provisional. Ojalá fuera permanente hasta el final de la Liga, ¿no? Pero yo creo que en el día a día del Atlético no cambia mucho ser primero o segundo. Ellos tienen muy claro que esto va, como dice el lema de Cholus Maximus, partido a partido, y nadie se lo salta, porque además entienden, no solo porque el jefe haya marcado ese camino, sino porque, y yo lo suscribo, es una filosofía de vida, ¿no? ¿Para qué mirar más allá de lo que tienes que hacer hoy? Si no lo haces hoy, no te sirve de nada pensar que lo vas a hacer mañana. Así que yo creo que le ha salido muy bien al Cholo los últimos 13 años, es muy saludable para ir controlando un poco la energía, y están ya preparando el partido de Copa del próximo sábado.
Con un mercado tranquilo, ¿no? Lo venimos diciendo durante los últimos días, en principio... Bueno, nada de nada para el Atlético de Madrid.
En principio tranquilo, pero yo no me quedaría tranquilo del todo. Yo, es decir, el Atleti, si saca a alguien de los que cree que pueden salir y hace buena el regalo de Reyes que le ha llegado de la ejecución de la opción de compra de Vermeeren, que son 20 kilos, va a tener ahí dinerito contante y sonante, a lo mejor no para ahora, pero todo dependerá de cómo vaya el mes de enero, ¿no? Si sacan Lemar, por ejemplo, que es el que está en rampa de salida, si lo sacaran con ese dinero y con la ficha de Lemar, pues se podría adquirir a alguien. Ahora, que no es prioridad, seguro. Que no es prioridad, seguro, porque el Cholo tiene una plantilla que le está funcionando 2 por puesto y le va muy bien, ¿no?
Bueno, pues que acabes bien el día también, Antoñito, este 1 de enero. Muy bien, porque mañana echa a rodar esto otra vez a toda máquina.
Sí, yo fui bueno anoche, porque ya, bueno, los cincuentones ya nos cuidamos un poquito. Y nada, que a todos os deseo lo mejor, porque todos los que estáis aquí en este momento en la antena, os lo merecéis.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Vamos a hablar de San Silvestre.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Bueno, me han dicho antes Melchor y Arantxa que vieron los dos la San Silvestre de Madrid con ese triunfo de la leonesa Marta García, imponiéndose a Chepe Nguetti, que era la absoluta favorita. He estado también viendo declaraciones de la atleta Gil diciendo: me vi con ella y dije, me voy a por ella, me voy a por la victoria. Y menuda victoria, con récord de España y muchísima emoción en las calles de Madrid.
Y además, como era la San Silvestre Vallecana, pues había que hacerlo con referencias al barrio, porque decidió Marta ponerse por delante de la prueba en el puente de Vallecas, y después, en la subida al barrio, apretó Chepngetik, la record woman mundial de maratón, pero la leonesa aguantó el tirón y se plantó en la meta para llevarse una victoria memorable con esa marca de 31-19, y además en una edición pues muy significativa y muy reseñable, porque era la sexagésima edición de la San Silvestre Vallecana, edición número 60, con lo cual pues fiesta por todo lo alto en una gran actuación de Marta García, sin desdeñar, ojo, también la tercera posición de Águeda Márquez, con 31-34. Y en hombres, pues bueno, esa imagen y esa foto de Etiopía y Kenia, Aregawi y Kiplimo llegando prácticamente de la mano a la meta final en el estadio de Vallecas, con Adel Mechal en tercera posición. O sea que una gran San Silvestre Vallecana.
¿Hubo récord en Barcelona también?
Hubo récord de los 5 kilómetros en ruta femeninos. Aquí se le llama Cursa del Nasus. Venía la keniata Beatriz Chebet, poseedora de la marca.
La carrera de la nariz, ¿no?
Sí, efectivamente, la carrera de las narices, en plural. Nasus es nariz en plural. Y Beatriz Chebet, que ya tenía el récord de la prueba, pues lo revalidó y además se convierte en la primera mujer que baja de 14 minutos en un 5.000 en ruta con 13.54. O sea que fenomenales las San Silvestres.
Sí, noche bonita, tanto en Madrid como en Barcelona. Gracias, José. Un abrazo grande.
Un abrazo, feliz año.
Y tenemos que hablar también de lo que pasó en la NBA, porque no descansa la liga, hay sanciones, hubo partidos. Cuéntanos, Rubén Parra, feliz año.
Feliz año, Santi. La NBA no para, no. Hubo partidos el 31 y habrá esta noche. De la pasada madrugada, te cuento rápido lo más destacado, que los Celtics terminaron en el 2024 dándose un homenaje a costa de los Raptors, a los que derrotaron en Boston por 54 puntos de diferencia. Bonita forma de decir adiós al año en el que ganaron su 18º anillo de campeones. Además, vencieron los dos líderes de conferencia, los Cavaliers a los Lakers y los Thunder, que llevan 12 triunfos seguidos en liga regular ante Minnesota. Y por último, una cosita más, ya se conocen las sanciones por la pelea en el partido entre Houston y Miami. Al final, solo dos partidos a Amen Thompson y uno a Terry Rusker. Y multas combinadas para los otros 5 expulsados del encuentro, que ascienden, agárrate, a $145,000.
Y, por supuesto, tenemos que seguir dándole pistas, en este caso, al reto Pedrita de la semana. ¿Cómo habrá pasado Pedrita la Nochevieja? ¿Cómo estará? Hola, Pedrita, feliz año.
Feliz año, Santi. Me notarás la voz rara, pero la Nochevieja a partir de ciertas edades empieza a pasar factura.
Ya me imagino. La verdad es que ha sido remontando, ¿eh? El lunes estaba regular, el martes te oí mejor y hoy te oigo en plena forma. Bueno, recuérdale a la gente qué es lo que estamos buscando esta semana, Pedrita.
Te recuerdo que estamos buscando una San Silvestre. Se trata de una San Silvestre de unos 7 kilómetros de duración, que comienza y acaba en una pista de atletismo, y que este año tiene récord de participación. Y precisamente por ahí va la pista de hoy. Atento, porque buscamos una San Silvestre que el año pasado tuvo 1.400 corredores.
1.400 corredores. Bueno, pues no sé, ya te digo que los oyentes son top y seguramente ya hayan descubierto cuál es la solución, pero todavía nos queda la pista de mañana y la resolución del viernes. Pues nada, Pedrita, que no sé si vas con resaca o no, pero te dejo tranquila a pasar la tarde, a recuperarse, ¿eh? Un beso.
Un abrazo, Santi. Voy a seguir recuperándome. Nos vemos mañana para dar la última pista de este primer reto del año.
Claro que sí, Pedrita. Que pases buena tarde. Y a todos ustedes, pues lo mismo, que si acaban de levantarse, pues gloria bendita. Hay mucha gente que hace comida de Año Nuevo, hay otros que aprovechan para comer restos, hay otros como la familia Evia, que cada uno come lo que quiere y se ve en una peli elegida todos los años, los cuatro en familia, así que todas las tradiciones del Año Nuevo son buenas. Aram, Mel, pues nada, mañana seguiremos dando guerra, que hay,
por supuesto,
cositas casi este fin de semana.
Ha sido un placer desearle a todos los oyentes lo mejor para el 2025, lo principal, salud. Que eso es lo más importante.
Alegría.
Gracias a todos por estar ahí. Ha estado Natalia Escobar toda la mañana, aquí dando también la cara en el control técnico. Se quedan con la tarde con Pilar García Muñiz. Un abrazo, hasta luego.